La idea era hablar un poquito de la cuarentena y la visibilización de las tareas de cuidado. Estamos en un momento, en general, históricamente, las tareas de cuidado estuvieron invisibilizadas, pero bueno, más allá de que se está dando un cambio de mirada en ese sentido, la cuarentena y el aislamiento social, digamos, colabora un montón en poder empezar a visibilizar más estas tareas, ¿no? Así que bueno, estuve investigando un poco en la semana, estadísticas y demás, más allá de que es algo bastante dentro de la, entre paréntesis, normal, entre comillas normal, que las mujeres sean siempre las encargadas de las tareas de cuidado, por lo menos la mayoría de las veces. Es interesante pensarlo también en relación a números y estadísticas para visibilizar bien la situación. Bueno, según la escritora feminista Silvia Federici, con o sin amor es trabajo no pago. ¿Y qué tiene que ver esto? Estas cuestiones de preparar la comida, acompañar emocionalmente a los integrantes del hogar, supervisar las tareas escolares, limpiar la casa, lavar la ropa, hacerse cargo de adultos y adultas mayores y dependientes en las familias. Ya nunca antes quedó tan expuesto el rol indispensable de quienes ocupan esas tareas, ¿no? De quienes realizan esas tareas. Y chusmeando un poco en relación a datos y demás, en relación a este aislamiento social que se da en todo el mundo, al 30 de marzo de este año, según datos de UNESCO, 37 países y territorios de la región han cerrado sus escuelas a nivel nacional. Ello implica que al menos 113 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentren en sus casas para prevenir la expansión del virus. Entonces, esta nueva situación y estas nuevas organizaciones familiares también ponen como ahí en la mesa, como para pensar y rediscutir y visibilizar y valorar también estas tareas de cuidado que parecen que bueno, que no son trabajo, pero bueno, que sí. Quizás, no, obviamente no remunerativo, pero sí implica un esfuerzo físico, mental de quienes llevan a cabo esas tareas. Y bueno, y más en relación a Argentina, eso lo anterior era un dato más general. Según datos oficiales, hoy por hoy en Argentina, el 85% de las mujeres ocupadas de entre 18 y 60 años tiene en su hogar a un niño o una niña adolescente a cargo. A su vez, el 26% vive con alguna persona mayor de 60, que en este momento son población de riesgo, todas esas personas, ¿no? Sí. Las mayores de 60. El 67,9% de estas mujeres tiene en su hogar alguna persona dependiente, es decir, menor de 18 o mayor de 60. El 65% de las trabajadoras de los servicios de salud que tienen entre el 18 y el 60 años tienen personas a cargo, es decir, además de su trabajo remunerado, tiene esta situación al volver a casa, sigue trabajando, ¿sí? Entonces, de cada 100 trabajadores y trabajadoras de la salud, 69 son mujeres. Estas trabajadoras es difícil que puedan tomarse licencias por emergencia sanitaria. En general son también las que están en primera línea en los hospitales, en las salitas de salud y demás. Y además de eso, al llegar a su casa tienen otras tareas para hacer. En general, a las tareas de cuidado los hombres le dedican menos tiempo. El triple del tiempo lo dedican las mujeres. Y esta situación de la cuarentena pone en la mira, por ejemplo, a que muchos niños y niñas están al cuidado de la madre y además esa mamá en muchos casos trabaja por un salario por fuera de casa. Entonces es una doble tarea, ¿sí? Se está dando vuelta un poco esta mirada. Hay varones que están también hoy por hoy acompañando un montón en estas tareas de cuidado y demás, pero todavía la construcción sigue vigente, digamos, no se dio vuelta de toda la tortilla y tampoco se democratizó un 100% esta situación. Uh-huh. Pero bueno, lo que pasa es que quizás en muchas de las casas donde los varones trabajaban por fuera por un salario y ahora están adentro de la casa por la cuarentena, también empiezan a visibilizar cosas que las mujeres hacemos, entre comillas, naturalmente, pero en realidad muchas veces no se ve. Entonces eso también está generando otra organización familiar que pone en muchos casos a los hombres ahí también haciendo esas actividades, ¿no? Y estando ahí presente o quizás también entendiendo un montón de cosas, algunos quizás lo pueden entender, otros no. Después es bastante interesante pensar que en muchos de los casos, por ejemplo, cuando una mamá, digamos, materna sola o un papá está a cargo de la familia solo, que también hay casos así, ¿en quién recae casi siempre las tareas de cuidado? Muchas veces en las abuelas de esos niños y niñas, que ahora son población de riesgo, entonces no pueden asumir estas tareas. Obviamente hay casos que por una necesidad extrema, muchas abuelas, hoy aunque sean población de riesgo, están cuidando a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Cuando hay que salir a trabajar. No todas las personas están en cuarentena en la casa y cobran un salario. Muchas tienen que salir a laburar igual. Y esa situación también es interesante poder verla, ¿no? Sí. Y después algo también que me llamó, no me llama la atención, se ve continuamente, pero una noticia que salió hace poco, no sé si te acordás, Belu, de estas noticias bizarras, random, que están saliendo últimamente, este hombre que había metido en el baúl de su auto a una mujer que trabajaba en tareas domésticas, sí, no sé si la viste, sí. Entrando en un barrio privado. Esto, ¿no? Muchas mujeres que trabajan en actividades domésticas para otras familias no están trabajando en cuarentena, y esto permite también visualizar las actividades súper valiosas que ellas realizan, ¿sí? Que de hecho muchas veces terminan cuidando a niños y a niñas ajenas desde una, digamos, actitud tan comprometida y tan mucho más allá de un vínculo laboral, ¿no? Uh-huh. Entonces, mirando todo esto y pudiendo pensar también en qué cosas se pueden seguir haciendo, hay algunos desafíos para pensar, por ejemplo, dejar de desconocer y poner en valor a las tareas de cuidado y construir un paradigma más democrático, que el peso no caiga solo en las mujeres, sino que sea una tarea más compartida, ¿no? Es de loco, pero cuando, por ejemplo, yo hablo con las estudiantes del nocturno, la mayoría mujeres grandes que han podido estudiar después de ser madres y en ese momento tener que dejar la escuela o tener que salir a laburar y no poder seguir los estudios, cuando uno les pregunta si ser ama de casa es un trabajo, en general muchas personas dirían que no, que no es un trabajo, y en realidad sí, es un trabajo no remunerado, y hay una cuestión de que muchas personas dicen, bueno, pero es amor o no. No, la realidad también es que es un esfuerzo físico y mental que muchas veces no se pondera, no se pone en valor. Entonces, uno de los desafíos también que seguimos teniendo es visibilizar este trabajo y reconocerlo como tal, ¿no? Uh-huh. Ponerlo ahí en las cuestiones importantes. Esto, vuelvo a decir, aunque se esté transformando esa mirada, se tiene que seguir construyendo. Uh-huh. En general, las mujeres son las que siguen hoy por hoy teniendo ese rol. Y bueno, y esto también implica una doble presión, ¿no? Muchas, una cuestión laboral remunerativa, y otras también, y doblemente estando en la casa y haciendo todas estas cuestiones. Uh-huh. Sí. Que uno podía pensar, no sé, en un manual de cómo ser la mujer ideal hace un par de años atrás, y sí, esto, ser atenta, ser amable, cocinar, nunca tener mal humor, ser amorosa y demás, bueno... Estas son construcciones que más depende de nosotros también y nosotras poder ir, digamos, transformando. Uh-huh. Ahí, esto, quería despedirme con una cita de Mariela Ávila, que es una es integrante de una colectiva feminista que se llama No Somos Santas, que dice que deconstruir el estereotipo de que la mujer siempre vive para otros, funcional a un sistema patriarcal y capitalista, es una tarea de todos. Ya que responsabilizar a la mujer de todas las tareas de cuidado que la institución, familia y la sociedad necesitan es el motor que sostiene las desigualdades de género invisibles. Para emprender este desafío hay que romper con el mito del instinto materno y entender que la capacidad de maternaje la podemos desarrollar tanto hombres como mujeres. Bueno, es bastante interesante otros pensamientos de esta feminista Mariela Ávila, y bueno, son muchas las escritoras que hablan de esto, en poner en valor el trabajo reproductivo, que muchas veces se invisibiliza. De eso, de hecho, hace no tanto tiempo las mujeres que toda su vida trabajaron como ama de casa pudieron tener el derecho a poder jubilarse y demás. Eso también son son logros y conquistas de las bases sociales y de un montón de movimientos, digamos, que reivindican los derechos de la mujer, que bueno, que se tienen que seguir dando, ¿no?
Aye, como siempre te agradezco mucho por tu tiempo, hoy también particularmente porque es muy atinado, pertinente el tema que traes, ¿no? Cómo se nota mucho más y se pone, digamos, en escena esto, ¿no? La desigualdad en los cuidados y tareas de la casa. E incluso me recordaste, porque podemos seguir con este tema, hay un grupo de mujeres docentes de la Universidad Nacional de Río Negro que se han manifestado ya también en relación a esto, ¿no? Porque el trabajo docente en la casa también es bastante complejo, teniendo en cuenta que no es porque no sean, digamos, porque sean machistas, estén impregnadas de patriarcado, sino que todavía esa estructura se da así, entonces es mucho más difícil para quien trabaja en bueno, universidades, escuelas, etcétera. Así que nos abriste ahí una puertita para seguir con esto. Valle, que tengas un muy buen lunes, nos reencontramos la
Gracias.
Próxima semana.
Belu, primero, sí. Una cosita antes de despedirme, quiero saludar a una amiga, a Vero, que hoy cumple, amiga y compañera. No, no nos vamos a poder tomar un vinito, ni vamos a poder tomar algo, ni comer algo rico, pero bueno, le mando un beso grande. También una amiga que me enseñó un montón del feminismo en la acción y en el cuerpo, así que le mando un beso grande. Y después quería uno, lo último, sí. Que la semana pasada no lo pude decir. Yo nombré la línea 144, que está a las 24 horas de forma gratuita. Hay compas de la Asamblea Ni Una Menos, bueno, que se estuvieron moviendo para averiguar eso. Muchas veces está colapsada la línea, entonces no se reciben llamadas. Y hay tres celulares por WhatsApp, que son 11-27-71-64-63 y 11-27-75-90-47 y 11-27-75-90-48, que son WhatsApp habilitados en relación a la línea 144. Y bueno, que si alguien necesita algún dato, alguna cuestión, se puede comunicar con la Asamblea Ni Una Menos Curilapse.
Buenísimo. El dato. Abrazo grande, Ayé.
Te mando un besito. Adiós.